Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, descansando en las promesas y el amor de nuestro Señor. Queremos abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, estamos en Hechos 2 todavía. Eso vas a encontrar en las Biblias de la iglesia en página 857. 857. Hechos 2. Vamos a leer otra vez versículos 1 a 13. Ricardo Baxter, un puritano inglés, dijo: antes y después de leer la escritura, oren fervientemente para que el Espíritu que la escribió lo interprete para ustedes, les impida la incredulidad y el error y los lleve a la verdad. Entonces vamos a leer el pasaje de Hechos 2, 1 a 13 y después vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia, de Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene, de San Jerónimo, de Huanchac, de diferentes lugares aquí en Cusco. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses, y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Ya vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra. Señor, queremos por tu Espíritu experimentar este pasaje. Aunque lo hemos leído ya más de una vez, por lo menos la semana pasada, pero Señor, que nos dé nueva vida. Señor, que por tu palabra, que Señor, tú hagas tu ministerio en nosotros. Señor, por tu Espíritu, convéncenos de nuestro pecado. Y también, Señor, convéncenos que tu cruz, tu sacrificio, tu amor hacia pecadores es suficiente. Y que, Señor, en una relación contigo íntima, nosotros podemos encontrar gracia y paz. Podemos encontrar, Señor, la sanación de tanto nuestro alma anhela tener. Encontramos respuestas, Señor, aunque quizás, Señor, no vamos a saber el futuro. Confiamos que tú sí, y que tú, Señor, estás preparando cada paso para nosotros. Y que a través, Señor, de esa confianza que nosotros anhelamos tener en ti, nosotros podemos descansar en promesas que en ti, nuestro Salvador Jesús, todos son un gran sí y amén. Oh Señor Jesús, ven ahora, manda tu Espíritu Santo a obrar en nosotros y a través de nuestras vidas. Que tu evangelio, tus buenas noticias de salvación, por fe en ti, que llegue, Señor, a todas las naciones, aquí en Cusco, aquí en Santa Mónica, en Magisterio, en Marcabay, en Huanchac, Señor, en el centro de Cusco, en Huancaro y Santiago, Señor, en San Sebastián y San Jerónimo. Señor, que nos lleves hasta los confines, llevando, Señor, tu evangelio para tu gloria y para nuestro, Señor, nuestro bien. Gracias, Señor Jesús. Pedimos que ahora hagas ese ministerio en nosotros. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en este pasaje por la segunda vez. La semana pasada hemos visto la importancia, toda la importancia que hay en que el Espíritu cae a esos hombres y eran judíos piadosos. Creo que como Jesús podemos también esperar un poquito más de ellos. Recuerden cuando Jesús habló con Nicodemo, el buen fariseo, el maestro de la ley, también Jesús le dijo, ¿y tú que eres maestro? ¿Cómo es que no sabes estas cosas? Y después ellos, ¿qué están pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué son las lenguas? Bueno, hemos visto la semana pasada que eso fue parte de un cumplimiento de la restauración del reino. Dios prometió eso desde el Antiguo Testamento, que va a enviar el Hijo del Hombre. Ojo, interesante, ¿no te parece, no te fascina un poco que en los evangelios, más frecuentemente Jesús no dice, me llamo Jesús Salvador, siempre se identifica como el Hijo del Hombre? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, empieza con Daniel 7, entonces todo tiene cumplimiento en esta venida de Jesús, pero Jesús muere, y eso no fue parte de la promesa. Por eso todos los discípulos están perdidos cuando Jesús es entregado a los romanos. Y después hasta la crucifixión, gracias, no sé, que más agua. Es San Luis, entonces me va a dar la palabra. También el Espíritu me va a poder expresar. Entonces todo fue parte del cumplimiento. Por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos vuelven a tener alegría. ¿Por qué? No solamente porque otra vez tenían Jesús consigo mismo, pero también sus ojos, Dios poco a poco está abriendo sus ojos. Llegamos a Hechos 1, todavía están confundidos. Ahora es el momento, Jesús, vas a restaurar el reino. Jesús, sí y no. Sí, porque sí lo voy a restaurar todo, pero no en la manera que tú esperas. Y amigos, eso muchas veces es la misma respuesta a nosotros, a nuestras oraciones. Sí y no. Señor, quiero casarme. ¿Voy a casarme con alguien? Sí y no. Bueno, no queremos escuchar la segunda parte, ¿no? Pero no todavía. Espera. Quizás la palabra más odiada por los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, espera. No, nadie quiere esperar. No queremos esperar absolutamente nada, mucho menos el plan divino que Dios preparó de antemano para nosotros. Bueno, después cuando tengas algunos años más como yo, vas a darte cuenta que es imposible no esperar. A veces Dios te hace esperar. Y en este caso los discípulos, bueno, solo esperaban 10 días. Eso no es justo para mí. Yo digo, Dios mejor hubiera hecho, les hubiera hecho esperar 10 años. O como 25 años como Abraham esperó la llegada de Isaac después de la promesa. Pero amigos, todo fue parte de un cumplimiento. No deberían sorprenderse ellos, ¿ya? Es algo bien extraño, pero Dios prometió derramar su espíritu y que al derramar su espíritu van a hablar otros idiomas. Y vemos que este don acá es hablar otros idiomas terrenales, no es hablar un idioma celestial. Más bien, casi parece alguien... Notó eso en nuestro estudio el miércoles, que casi parece un don de interpretación, porque cada uno escucha lo que el otro está diciendo, aún en su propio dialecto. Aún en su dialecto, no solamente es que estos hombres, quizás en esos 10 días que estaban esperando al Espíritu, compraron computadoras y tenía la piedra Rosetta para ayudarles a aprender diferentes idiomas. No, es que fue un milagro en ese momento poder profetizar o hablar predicar el evangelio con muchas personas que hablaban diferentes idiomas. Yo sé que después de hablar de mí por 20 minutos, el oído se cansa. Quizás es más corto que 20 minutos. Está bien. Pero el asunto es cuando escuchamos a una persona, un extranjero, que no habla tal y como nosotros reconocemos o queremos escuchar, es cansado. ¿Quién, por ejemplo, puede escuchar a alguien hablando así por un tiempo? Sería muy difícil, ¿no es cierto? Pero si les hablo así, van a entender mucho. Así hablamos algunos gringos, ¿no? Por eso yo enfatizo yo, ahora en mi propia vida, el poder hablar castellano bien. ¿Por qué? Porque yo sé si no puedo hablar bien, de nada sirve. Entonces Dios está rompiendo las barreras. Está invirtiendo lo que Él hizo en la Torre de Babel, donde confundió los idiomas. Y ahora está restaurando todo. Y llega la pregunta, y es una pregunta muy lógica. ¿Este don es para hoy? ¿Acaso, a ver, tenemos muchos alumnos, estudiantes de los Estados Unidos, y con diferentes, no sé, niveles de castellano, ¿no les encantaría poder venir a Cusco y ¡pum! Tener el idioma. ¿No sería más fácil para misiones? No sé cuánto de dinero yo hubiera ahorrado, de verdad, de no tener que ir al instituto, vivir en otra ciudad. ¿No es cierto, Dustin? ¿Cuánto tiempo pasaste en Costa Rica? ¿Un año? ¡Puah! ¡Un año! Entonces, ¿dónde está ese don para hoy? Esa es una buena pregunta y no les voy a responder. Esta semana, nuestro devocional se trata de este tema exactamente. Y si alguien tiene más dudas, preguntas acerca de este don, por favor, no teman de preguntarme. Me encanta hablar de estos temas, porque es una buena pregunta. Y podemos hacer eso no solamente con capítulo 2, porque ¿qué pasó al final de capítulo 1? Escogieron a Matías por suertes. Entonces, hay muchas cosas que encontramos en la Biblia que fácilmente, si no estudiamos bien, podemos decir eso es prescriptivo. Y eso es una de las confusiones más grandes que hay dentro del cristianismo. Por eso tenemos más de 10,000 y tantos denominaciones. Cuando alguien me pregunta, ¿de qué religión eres? Ay, me odio esa pregunta, porque no soy de una religión. Soy de Cristo. Y si rindo culto a alguien, es Cristo. No a una religión, ni siquiera a una fe. Yo no adoro, ¿ya?, a las creencias. Mis creencias me ayudan a adorar en la verdad al Dios vivo. Bueno, lo que quieren preguntarme es de qué denominación eres, ¿no? Porque saben que no soy católico. No sé por qué, pero saben. Entonces, yo sé que si les digo, bueno, soy de la iglesia presbiteriana, van a decir, eso es, wow, algo bien extraño. Y la verdad es casi siempre cuando les digo eso me dice, ¿mormón? Yo digo, no, es muy distinto, muy distinto. Ay, ay, ¿cómo es? Entonces, cuando tengo que explicar las diferencias de las denominaciones, es imposible ver que casi la mayoría, casi todas las denominaciones evangélicas comparten 90-95% de la doctrina. Solo son algunos puntos. Y hablar en lenguas es uno de ellos. El bautismo es otro de ellos. Y me da un poco de pena que tanta división hay en la iglesia por puntos así. Son importantes. Pero no debería ser así. Entonces, cuando lean, por favor, la devocional esta semana y estudien este tema del don de lenguas, no piensen de ninguna manera que yo quiero atacar personas de otro campo. La verdad es que yo en mi vida, yo también luchaba con la misma pregunta, ¿el don de lenguas es para hoy? Pero es un poco difícil. Llegas a capítulo 5 de Hechos y dos personas por mentir mueren en la iglesia. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿eso es normal? ¿Alguien ha muerto? Creo que veo a todos ustedes todavía vivos. Algunos están durmiendo, parecen muertos. Está bien. Pero de lo que yo sé del año y medio que nosotros existimos como iglesia acá, la Fuente de Gracia, nadie ha muerto por su pecado. Entonces, tenemos que cuidar de no confundir. El libro de Hechos no existe como un libro de fórmula o ejemplo para toda la iglesia. No nos da la idea que todos ellos que pecan o que mientan. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido esta semana? Yo sí. Probablemente he mentido ya en esta prédica a ustedes. No. Pero el asunto es, Dios está formando los fundamentos de su iglesia. Está dando la base. Y es inevitable ver que hay cosas extrañas. Pero no significa, por ser un libro descriptivo, ustedes han almorzado bien, porque les voy a dar algunas palabras un poco teológicas, ¿está bien? Yo sé que te va a gustar. ¿Está bien? El libro de Hechos decimos que es un libro descriptivo, no prescriptivo. ¿Ya? Libros, por ejemplo, de teología de Romanos, o quizás si queremos la ley es el otro extremo, la ley es 100% prescriptivo. No deberíamos decir que, la ley realmente trataba de decir. No, la ley dice lo que quiere decir. Es inevitable. Pero aún las parábolas de Jesús, no deberíamos tomarlas literalmente o sí. No, tenemos que entender que hay diferentes tipos de literatura, de texto, en las Escrituras. Y el libro de Hechos no se trata de ser una fórmula, un manual para la iglesia. Pero no deberíamos ir al otro extremo y decir, bueno, entonces es pura historia. Eso es otra equivocación, quizás aún más grave. Porque también Lucas no se trata de ser un historiador, porque mira, no nos explica mucho de la historia de los apóstoles, no nos da mucha información biográfica, no explica todos los detalles de todos los sucesos. Lucas tiene puntos que tratar en su libro. Pero no es para mostrarnos tal y como tiene que ser la iglesia. Si somos honestos, ya sabemos eso de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros entendemos el libro de Jonás como algo prescriptivo? Que la experiencia, en enero y febrero hemos estudiado Jonás, ¿no? Imagínense si eso fue la experiencia común para una persona para ser misionero. Ay, caramba. Gracias a Dios, no. Yo llegué por avión, no por pez. Pero con la misma actitud que Jonás, lamentablemente. Ya, entonces no deberíamos confundir esas cosas. No significa que el libro de Hechos carece de imperativos. ¿Ya? Quiero leerles lo que dice Gordon Fee, un teólogo con cabeza, increíble. Él dijo del libro de Hechos, Lucas no se preocupa en darnos conformidad en los cultos dominicales, el modo del bautismo o una fórmula para conocer a Cristo, sino que está esta expansión triunfante, gozoso y siempre avanzado del Evangelio al mundo no judaico es empoderado por el Espíritu Santo y resulta en vidas y comunidades cambiadas. Este es el mensaje prescriptivo para la iglesia que continúa. En otras palabras, por todo el libro trata de un movimiento que Dios todavía está haciendo. Quizás al leer el libro de Hechos, nuestro error más grave podría ser pensar, bueno, así trabajaba Dios. No es así ahora. Supongo que es aburrido ahora. O que estás cansado, ¿no? Porque 2000 años desde el libro de Hechos. Seguro, ¿no? Ya no quiere trabajar así. Eso sería una gran equivocación. Lo que vamos a ver en los apóstoles, en Pedro y en Pablo. Lo que Dios usó a ellos para alcanzar, para hacer. Amigos, muestra el poder del Espíritu Santo. Y otro error que quizás al otro extremo es tomar el libro de Hechos y decir, la iglesia tiene que ser tal y como esta. Si lees bien tu Nuevo Testamento, vas a encontrar que la mayoría de las cartas de Pablo se tratan de problemas muy graves dentro de la iglesia primitiva. Yo creo que ellos entendieron algo del Evangelio, de la gracia, del Espíritu Santo, mejor que nosotros. Pero amigos, en cuanto a experimentar el poder del Espíritu, yo creo que nosotros alcanzamos más que ellos. Yo sé que quizás eso suena muy raro o quizás no has leído el libro de Hechos todavía. Pero tenemos que ver que el libro de Hechos cubre 30 años de historia de la iglesia. No cubre un culto dominical. Si tú pudieras, por ejemplo, hacer una evaluación o investigación de toda la iglesia mundial, en un año, yo creo que vas a encontrar más obra sobrenatural que todo lo que encontramos en el libro de Hechos. Yo creo que el don de lenguas, y eso es medio raro, me gusta que muchos de ustedes no tengan muchas raíces en denominaciones, porque no saben qué es a menudo tal como son los pastores presbiterianos. Es medio raro escuchar de un pastor presbiteriano que yo creo que todavía el don de lenguas existe hoy. Pero no en la manera que la iglesia actual practica ese don, sino es un don muy diferente. Y creo que el don ya no es tan necesario como era necesario en ese primer siglo. Ahora, después de decir todo eso, ahora podemos entrar al mensaje. No les miento, ¿ah? ¿Eh? Ahora estamos en punto uno. Entonces, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? Si el don de lenguas quizás no es la señal, quizás no es el signo principal para tener el Espíritu, ¿qué es entonces? ¿O cuál es? Porque yo no he experimentado el don de lenguas. Ustedes aún son testigos de escucharme luchar con mi idioma. No tengo el don. Entonces, quizás el pastor no es muy espiritual. Bueno, tengo mucho pecado también, pero el asunto es, no es el signo principal de un creyente que tiene el Espíritu Santo. Y eso es algo bien importante. Entonces, para eso tenemos que entender, entonces, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Qué me trae? ¿Qué me da? ¿El Espíritu Santo me da un nuevo look para ser más atractivo a las chicas? Lo siento. Dios es poderoso para cambiar eso. Pero quizás hay otros problemas que son más importantes. ¿El Espíritu Santo te va a dar un nuevo trabajo? Posiblemente. Posiblemente un nuevo llamado de vida. Entonces vamos a ver eso y no vamos a hacerlo sin la palabra, sino con la palabra. No debemos pensar que el libro de Hechos en capítulo 2 da el ejemplo de cada conversión de Cristo. Lamentablemente muchas personas confunden eso. Que lo que sucede aquí en Hechos 2 es la manera que todos llegan a Cristo. Entonces supongo que Pablo no era creyente. Porque Pablo no habló en lenguas después de conocer a Cristo. Bueno, Ok, 5 obras del Espíritu Santo. Ahora, de verdad, estamos riendo entrando los mensajes. ¿Han visto que hemos comenzado, claro, el culto en temprano? Es porque la prédica esta noche nos va. ¿No saben qué es vigilia? No. Ok, paráclito. Yo sé que todos entendemos esa palabra. Paráclito viene del griego paracletos. Significa una persona que ayuda o literalmente significa aquel que es invocado. Ok, cuando tú ves, y yo veo eso, porque yo vivo en San Jerónimo, ¿no? Cuando tú ves un amigo ayudando a su amigo borracho, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Bueno, pon su brazo, ¿no es cierto?, alrededor del otro y le ayuda a caminar. Así somos. Pero el Espíritu Santo es que nos ayuda a caminar y somos los borrachos en esa analogía. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Ahora, tenemos que desempacar un poco eso. ¿Qué significa que nos ayuda? Ok, la primera cosa que hace es que nos convence del pecado. Vamos a pasar rápido por esos cinco, porque yo sé que ustedes, su atención no aguanta a 30 minutos. Entonces, tenemos que comer de buffet de todo lo que puede comer, ¿no es cierto? Lo más rápido posible. Juan 16, 7 a 11. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, griego, Paracletos, ya por si acaso, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿No les parece medio extraño que se llama Consolador y su función es convencernos de pecado? ¿Quién quiere ser convencido de su pecado? ¿Alguien? Es la cosa más lejos quizás de nuestra idea. Cuando yo pienso a alguien que me consuela, ¿no es cierto? Alguien que me ayuda a tranquilizar, ¿no es cierto? Que, no sé, alguien que, no sé. Pero no quiero que alguien venga y diga, Scott, estás en pecado. Estás pecando. Tu pecado es tal. Amigos, es porque no hemos conocido la gracia de Dios que tenemos esa perspectiva. Él que conoce a Cristo como Salvador, no teme su propio pecado. Porque Cristo pagó por ello. Y esa persona está en los brazos de Jesús. Y jamás te va a soltar. Entonces, el cristiano, el creyente, no tiene por qué avergonzarse de su pecado. Yo sé que aún dentro de Cristo, un cristiano no va a sentirse bien por su pecado. Eso es correcto. Pero amigos, el Consolador es quien nos convence de nuestro pecado. ¿Para qué? Como Pablo en Romanos explica muy bien. Para que veamos la gracia que cubre ese pecado. No puedes conocer a Cristo más si no conoces a ti mismo más. ¿Me entienden? No puedes acercarte a más gracia, a la cruz de Cristo, sin ver tu propio pecado. No puedes decir, ah, ya, yo voy una vez, voy a confesar mis pecados y ya, ahora soy creyente. Es algo que nosotros tenemos que hacer cada día, es rendirnos a Él. Ir al pie de la cruz y decir, aquí está mi suciedad. Y Jesús es más feo que ayer. Pero aquí está. Yo sé que me amas. Yo sé que me perdonas. Y yo sé, Señor, si yo te dejo, tú me vas a ayudar con ese pecado. Para el no creyente, ser convencido de su pecado es terminar su vida. Es darle el fin, es casi entregarle la muerte o la depresión. Porque uno no creyente que reconoce todo el peso de su pecado no puede aguantar la realidad porque es demasiado para él o para ella pagar. Pero para los de nosotros que estamos en Cristo, amigos, no nos debe dar vergüenza. Más bien, es nuestra libertad de poder acercarnos a Cristo tal como somos. ¿Cuántos de nosotros recordamos la lema de la iglesia? Ven tal como eres. Ven tal como eres. ¿Alguien tenía que arreglarse antes de venir a la iglesia? ¿Tenía que poner su mejor ropa? ¿Tu traje dominical? Yo veo muchos de ustedes no han arreglado absolutamente nada. Muy bien. Muy bien. Ven tal como eres. Pero ¿cuál es la segunda parte? ve tal como Jesús te envía. Amigos, eso es la vida cristiana. No es arreglarme, y después Cristo me va a amar, y después me va a dar muchas bendiciones, me va a dar un novio, un esposo guapito, el mejor en el mundo, me va a dar el mejor trabajo con mucha planilla de 10,000 soles mensual. No. Lo siento. No. Hay iglesias que venden ese evangelio, pero no aquí. Es ven tal como eres, con toda tu suciedad, con todos tus problemas. Pero nuestra meta, amigos, no es dejar así. Bueno, me ama tal como soy, ¿para qué cambiar? ¿Para cuántos matrimonios sirve ese pensamiento? No, Cristo nos ama tanto que no nos va a dejar tal como somos. Entonces no debemos despreciar ese punto. El Espíritu, amigos, nos convence del pecado. Nos ayuda, nos redarguye. Gálatas 5:16. Digo, pues, viven según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo no juega. Si leemos Pablo... Yo me encuentro demasiado en mi vida que estoy satisfecho con mis pecados. No es tan grave como otros. Pero si ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Has sido convencido de tu pecado recientemente? Ok, nos consuela. Sabemos eso. Él es el consolador. Tiene que consolar. También en Juan 16 y 14, Jesús llama el Espíritu el consolador, paracletos. Pero ¿cómo puede darnos convicción y consolarnos? Hemos visto eso, ¿no? Porque Cristo dijo, ustedes tienen que ser santos. Si me amas, me obedeces. Son dichos difíciles, pesados. Pero también Cristo dijo eso en Juan 14. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Por eso no deberían sorprenderles ellos en Pentecostés. Mira, volviendo. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Cuántas veces esta semana has necesitado escuchar esas palabras de Jesús? No te dejaré huérfano. No te preocupes. ¿Por qué te preocupas tanto de cosas pequeñas? Las aves se vistan mejor que Salomón. El pasto no se preocupa para nada. ¿Para qué ustedes, mis queridos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar eso? Después, en versículo 26, Jesús dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Amigos, ¿cuántas veces diariamente necesitamos prestar un poquito más atención a este Espíritu que siempre nos recuerda de las promesas del Señor, que nos da paz, esa paz que dijo Pablo en Filipenses que sobrepasa entendimiento? Una paz, una calma, un descanso de verdad. No es apatía. Se nota, ¿saben la diferencia? Apatía es decir, bueno, no me importa. ¿Eh? Bueno, si mi jefe me trata así, bueno, no me importa. Eso es apatía. La paz que Dios da es, voy a orar por ese Señor. Y Dios tiene la venganza. Él, el Espíritu Santo, también intercede por nosotros. Romanos 8. De igual manera, el Espíritu nos... ¡Ay! Me encanta este pasaje. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo de este pasaje, siempre cuando mis hijos me piden cosas locas, ¿no? Papá, quiero un carro. Marcos, tienes 8 años. Quiero comer dulces para desayuno. Algunas mañanas yo digo, está bien, sí. Pero cuando ellos me piden, Raquel me está mirando, ¿no es cierto? No. Pero cuando ellos me piden cosas así, ¿por qué es chistoso algo así? Porque ellos ni siquiera saben qué pedir, ¿no es cierto? Y por eso están en tu casa. Tienes hijos en tu casa todavía porque no saben todavía, no pueden todavía vivir solos. Entonces te necesitan. Igual nosotros necesitamos de Dios y ni siquiera sabemos. No sabemos qué pedir. No sabemos si deberíamos pedir paciencia en el trabajo o un nuevo trabajo. No sabemos, ¿no es cierto? ¿Una vez has pedido un nuevo trabajo? Claro. O quizás tienes que pedir más paciencia. Quizás necesitas pedir sanación por la enfermedad. O quizás mejor pedir fuerza para soportarla. No sabemos qué pedir. Quizás quieres pedir por padres, por unos huérfanos, pero no sabes pedir por ellos o pedir la puerta para ti, no sabes. Hay muchas cosas, amigos, que no sabemos pedir. Y si somos honestos, muchas de nuestras peticiones son muy egoístas. Yo veo eso en mi propia vida a través de mis hijos. Porque ellos piden cosas tan... Señor, que mañana podamos ir al parque. Señor, que papi nos dé dulces. Señor, que mañana sea un día divertido, ¿no? Cosas así, está bien. Eso es su deseo de su corazón, pero eso no muestra también el verdadero deseo de su corazón y su debilidad de no saber qué pedir. Y yo pensando que soy muy sabio, yo sé qué pedir, no. Pero amigos, por eso el Espíritu está en nosotros para interceder por nosotros, ayudarnos. Yo no sé cómo funciona, no sé cuándo hablo, el Espíritu conforma las palabras a otras palabras mejores o intercepta el mensaje y lo cambia. No sé si mis oraciones llegan a la carpeta de spam de Dios y el Espíritu riega a verdadero inbox, no sé. Pero lo que sí sé de Pablo en Romanos 8 es que él pide según la voluntad de Dios. Y eso quizás es la mejor cosa que nosotros necesitamos. Nosotros que luchamos con la idea que Dios es soberano, que sabe el futuro, sabe el pasado, sabe todo lo que va a suceder. ¿Para qué orar? ¿Una vez has hecho esa pregunta? ¿Para qué orar entonces? No tiene sentido. Si Dios ya sabe lo que quiero o sabe mi necesidad. Y si ya sabe y ya ha decidido, mi oración no va a hacer absolutamente nada. Solo va a decir, ya tomé la decisión. Amigos, no es así. No es así. Porque hay algo que sucede acá a nosotros también cuando nosotros pedimos. Y aun cuando pedimos cosas tontas, ese espíritu nos está haciendo conforme a la imagen de Cristo. Todo el capítulo de Romanos 8 se trata de eso, de vivir semejante a Cristo. Porque somos adoptados, para que seamos semejantes a la imagen de Cristo. Porque llamados, para que seamos santificados y también glorificados. El propósito de tu salvación es hacerte más y más como Dios. La oración, amigos, es una de las cosas, los instrumentos más fuertes, más poderosos para Dios para hacer eso. Y Él sí ordena tus oraciones para cambiar el plan. Él espera, Él anhela escuchar de nosotros. Ok. Nos guía y ilumina en la sabiduría de Dios. Hay muchos textos para esto. Les voy a leer uno muy grande. ¿Cómo estamos? Ah, tenemos una hora más ya. Primero de Corintios 2. ¿Cómo está escrito? Primero de Corintios 2, 9 a 14. Voy a leer. ¿Cómo está escrito? Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Ok? Algo bien claro. Este pasaje no está hablando a todas las personas. En verdad, todas las cosas que estamos hablando de las obras del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Si no confías en Jesús por la salvación de tus pecados, si no estás en Él, si no lo conoces como Salvador, es imposible tener el Espíritu. Y si lo conoces, lo tienes. Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Y una cosa al costado, por si acaso, para que entendamos, ¿cómo es que el Espíritu puede entender las profundidades de Dios? Porque Él también es Dios. ¿Ya? Pero Dios, ok, versículo 11. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En otras palabras, la mejor persona para enseñarnos lo que dice la Escritura es el mismo autor. Y eso es el Espíritu. Entonces nos ilumina, nos ayuda a entender las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros como creyentes, después de llevar un tiempo con Cristo, leemos quizás el mismo pasaje que habíamos leído hace tiempo, pero sacamos nuevo provecho, ¿no es cierto? Hay algo nuevo ahí. ¿Es que no has leído bien antes? ¿No? ¿Es que quizás cambiaste versión de las Escrituras? Tampoco. ¿Es porque significa algo nuevo ahora? Cuidado. No. Es porque el Espíritu está iluminando algo nuevo ahora. La palabra mismo no cambia. No vamos a decir que este pasaje que he leído en 1 de Corintios 2, de cada un año va a significar otra cosa. No, 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 no. No cambia, como Dios no cambia. Pero sí, cómo aplico yo este pasaje a mi vida cambia todos los días. Y el Espíritu nos guía en eso. Ok, al último. Estamos en el último. ¿La barriga está reclamando al refrigerio? Sí. El Espíritu nos equipa para la obra. Eso es algo que me encanta. El Espíritu y su manifestación en cada uno de nosotros es tan única. No es que nos conforme a ser robots todos nosotros. Soy cristiano y amo a Cristo y voy a alabar, aunque así parecemos a veces. No somos iguales. No todos tenemos el mismo don, no tenemos el mismo testimonio, no tenemos la misma historia. El Espíritu manifiesta en nosotros dones espirituales. Y esos existen, amigos, para servir a la comunidad. Edificar el cuerpo de Cristo. Hay muchos pasajes de eso, pero vamos a leer de 1 de Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Entonces quizás sientes, bueno, Dios no me dio nada. No soy muy útil en la iglesia. Tú estás creyendo una mentira de Satanás. No importa si has conocido a Cristo hoy día o hace 20 años. O si llevas 3 meses con él, o has asistido al seminario. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos la plenitud del Espíritu. Y eso significa, amigos, que Él quiere actuar a través de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos dones para servir. Y lo que me encanta ver es que muchas personas llegan a tener don, llegan a tener un rol en la iglesia que nunca querían. Yo fui así. Yo estudiaba ingeniería civil y yo estaba feliz porque iba a tener un buen sueldo. ¿Eh? Y mis mentores, Scott, piensa del ministerio. No me gustaba hablar a gente o pararme adelante de gente como ahora. Ustedes notan que no tengo problema muchas veces predicar, como buscar palabras cuando me toca, pero cuando me toca dar los anuncios, estoy como, a miércoles tenemos algo y no. No me gusta hablar así. Dios cambia a cada uno de nosotros. Y tiene un plan para ti. Y no es para aburrirte. Eso sí es cierto. De todas las manifestaciones, de todos los dones que el Espíritu puede dar, de todas las emociones que uno puede expresar al conocer a Cristo, aburrimiento no es uno de ellos. Pero te hago una pregunta bien simple. ¿Qué tan aburrido o aburrida se ve tu vida cristiana a veces? Ser cristiano parece ser igual como en el mundo. Amigos, tenemos que aprovechar del poder que hay en nosotros. Dios nos equipa para la obra del Señor. No espera años. Él te está equipando y no significa que no podemos mejorar. No significa que un día para el otro uno puede, no sé, hablar frente a todos y predicar bien. No significa eso. Toma tiempo. Porque Dios también pule el carácter a través de ese tiempo. Pero jamás debíamos decir, bueno, yo no soy útil en la comunidad de fe. No hay un lugar para mí. si tú te sientes que no hay, si sientes que no hay lugar para ti, habla conmigo después del culto. Por favor, de verdad, quiero hablar contigo. Porque hay un lugar para ti. Y Dios quiere usar tu vida. Tampoco no tenemos el derecho de decir que no es mi don. Porque en sí Dios nos da a cada uno de nosotros, sí, dones específicos, pero también nos llama a cumplir todos. Yo no puedo decir, bueno, hospitalidad no es mi don, no venga a mi casa, por favor. No es así. Amigos, los verdaderos frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si nosotros manifestamos esos frutos, yo creo que estamos dispuestos a servir donde sea. Quiero terminar con Romanos 8, 12. Perdón, quiero terminar con Hebreos 3. Por tiempo. ¿Pueden anotar ya Romanos 8 para leer mañana? Porque una buena pregunta que creo que todos nosotros en un momento u otra pasamos es, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Y Romanos 8, 12 habla de eso, que aún el mismo Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú te identificas como un hijo y puedes ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida, es muy posible. Pero quizás la señal más importante y más fuerte del Espíritu Santo está en Hebreos 3. Eso está en página 947, si no estás ahí todavía. Hebreos 3, 7 a 14. Porque este espíritu no resulta en autocomplacencia, de estar satisfecho con lo actual. El Espíritu de Dios en nosotros siempre nos lleva más allá. Nos invita a venir tal como somos, pero nos manda, nos envía tal como Jesús nos enseñó. Entonces vamos a leer Hebreos 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Ahí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Ahora, para entender un poco el contexto, porque ¿qué es un contexto? Un texto sin contexto es un pretexto para un subtexto. Muy bien. Ok, para entender el contexto de este pasaje, el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento, hablando de los israelitas cuando andaban en el desierto, antes de entrar la tierra sagrada, la tierra prometida, y por su pecado, Dios hizo que algunos no entraron, específicamente Moisés. Entonces ya, versículo 10, por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga. No han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La mejor señal del Espíritu de Dios en tu vida es tu propia santificación. Si dudas, si tengas el Espíritu Santo, Quizás es porque no has experimentado el arrepentimiento por un buen tiempo. Y tu vida, quizás creyente, quizás no todavía, se estancó completamente. No experimentas nueva vida. No experimentas ese amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ni dominio propio. No, careces de todos. Mientras lo llamamos hoy, amigos, acerquémonos a este Dios vivo, quien a pesar de la dureza de nuestro corazón, se entregó por ti, por mí, nos ama, nos cuida y muestra eso, muestra su amor hacia nosotros. Porque aun cuando Jesús era necesario para él subir a su trono, no nos dejó huérfanos. No nos dejó huérfanos, sino envió su propio Espíritu para que ese Espíritu en nosotros nos dé vida día tras día. Para poder decir mientras se diga hoy que el engaño del pecado no endurezca mi corazón. ¿Eso es tu lema para tu vida? ¿Eso es tu deseo? ¿Amén? Vamos a orar, Señor. No queremos provocarte. Cuánta paciencia, Señor, has mostrado a nosotros por soportar muchos años de incredulidad, de pecado, de deseos, Señor, feos, que tienen raíz en mi propio interior. Oh Jesús, límpiame de mi pecado. Llévame, Señor, ahí a la cruz para ver, Señor, lo que tú has hecho por mí, para acercarme con confianza. Que aunque eres un Dios santo y odias mi pecado, me amas a mí. Oh Jesús, enséñame una vez más esa gracia y misericordia que nos mostraste en la cruz, que nos mostraste, Señor, en la resurrección, que aún la muerte, Señor, no fue suficiente para quedarte ahí. Sino, Señor, como tú resucitaste, ahora nos das vida y pequeñas resurrecciones por tu Espíritu todos los días. Entonces ayúdanos, Señor, cada día, cada mañana a morir a nosotros mismos para poder resucitar contigo y experimentar esa vida. Y experimentar, Señor, ese Espíritu que nos corrige, que nos redarguye, que nos muestra un mejor camino. Señor, que cada día también, Señor, experimentemos ese consuelo que solo da el Espíritu, que aún dentro del peor, el más peor sufrimiento, la tribulación más fea, Señor, tú calmas la ansiedad. Y aún, Señor, cuando no sabemos qué pedir, nos ayudes, intercedes por nosotros con palabras que no entendemos. Porque tú pides, Señor, según tu propia voluntad. Señor, ayúdenos a recibir y aprovechar de este poder y espíritu que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir la puerta de nuestra vida
No si como nosotros estuviéramos haciendo un favor a Él, sino, Señor, ayúdanos a dejar al Espíritu ministrar y servir a nosotros. Y, Señor, que los dones que nos das, que sean para tu gloria y para la edificación de tu iglesia y de tu cuerpo. Señor, para los que están aquí, que piensan que mis palabras y tu palabra principalmente, Señor, es una locura, que no tiene sentido, Señor, que tú abras su corazón y ojos para verte, para amarte, para conocerte, para poder, Señor, recibir el Espíritu de poder. Señor, pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.